Vamos, en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Cecilia López Montaño y Salud Hernández Mora, y también con Roy Barreras, José Félix Lafori, Rafael Nieto Loaiza e Iván Cepeda. Estaban hablando nuestros invitados sobre los efectos que ha tenido toda la crisis desencadenada por las noticias acerca de ese operativo en el que murieron varios niños cerca de San Vicente del Gaguán, y por supuesto por la renuncia del ministro Guillermo Botero, que estaba en la cartera de la defensa. Y antes de continuar con otro asunto, querían agregar algo Roy Barreras y Rafael Nieto. Senador Barreras.
Juan Carlos, voy a informar algo que no alcancé a compartir con los colombianos en el debate. Lo voy a hacer aquí en RCN porque es un dato que es absolutamente pertinente y esclarecedor de cómo fue absolutamente irresponsable el acto, y que no es cierto que esta operación haya sido planeada y estudiada como debió ser. Este bombardeo fue el 29 de agosto en la noche, justo 12 horas antes de que apareciera el video del disidente Iván Márquez. 12 horas después el bombardeo, 12 horas antes del video de Márquez. Cuando aparece la noticia, pésima noticia, por supuesto, de Márquez decidiendo la ilegalidad y convirtiéndose en un disidente visible, a las 12 horas hay este bombardeo. Eso no es una coincidencia. Allí lo que ocurrió fue una decisión apresurada para darle al país, transmitirle la idea de que se estaban golpeando esas disidencias. Y probablemente es una decisión táctica que tenía un sentido lógico. Pero como se habían relajado además los estándares de precisión por sugerencia de este mismo ministro, ahí están las consecuencias. En 12 horas, y que descuéntele lo que dura el vuelo de los aviones, pues no se planea, ni se verifica, ni hay principio de precaución, ni de distinción, ni de proporcionalidad de la fuerza, ni de nada. A pesar de que, insisto, no solo ocurrió lo que ocurrió con los niños, sino que se le omitió a Colombia durante 2 meses hasta que yo lo denuncié. Esa omisión, en mi opinión, es lo más imperdonable, porque creo que también, y no me equivoco, se lo ocultó al presidente. Estoy seguro que el presidente Duque no sabía que había niños, y no supo que 10 de los 14 muertos eran menores de edad, incluyendo a las niñas de 12 y 13 años que estaban secuestradas y abusadas sexualmente. Eran víctimas que merecían ser rescatadas y no bombardeadas.
Roy, yo tengo una pregunta para Roy, porque además yo estuve muy atento cuando tú hiciste la exposición en la plenaria del Senado. Fue el 29, el 2 de septiembre prácticamente la totalidad de las pruebas quedan en manos de la Fiscalía.
Y el 3 de septiembre. El 2 de septiembre empiezan las necropsias, claro. Y terminan el 3 de septiembre porque llegan los restos de fragmentos no identificados, que terminan siendo 4, de los cuales solo ayer la Fiscalía identificó uno como otro menor de edad, porque en total fueron 18 los muertos.
Y tú haces referencia precisamente a eso en el Congreso, cuando a partir de ese día, el 2 de septiembre, obviamente eso formaba parte de la reserva. ¿Cómo obtuviste esa información, que es una información que al parecer, según le pregunté yo al ministro, ellos no tenían conocimiento?
Pues es que el ministro dijo en el debate que él no solo no conocía los informes, que no conocía lo de medicina legal, que los datos de medicina legal no eran relevantes, que no conocía los informes de la Fiscalía, que no conocía ni las autopsias ni los informes del personero de Puerto Rico, que no conocía las cifras de Naciones Unidas, conocía nada. De manera que el ministro no conozca nada.
No,
pues,
me embolates la pregunta.
No, pero eso fue. No. Usted me está preguntando por la fuente.
¿Cómo hiciste usted tú?
No se la digo porque lo llaman a calificar servicios.
Ah, muy bien. Ya. Bueno, Rafael Nieto.
A ver, el primer punto. Efectivamente, yo creo que la fuerza pública no sabía que ahí había menores, porque no había manera de saberlo.
Pero si es que se lo dijeron en consejos de seguridad, Rafael.
No. Les dijeron que había reclutamiento de menores, que es distinto a sostener que ellos sabían que en ese campamento había menores. Pues, son cosas
completas. El personero, si no puede saber en qué punto de la montaña está en ese día.
Eso es lo que no
se puede saber. Pero la inteligencia militar sí.
Déjeme y termino. No lo puede saber. Porque la única manera para poder saberlo es tener a alguien adentro infiltrado, cosa que es dificilísima de hacer, y que ese señor vaya y pida la cédula a los que están ahí. Porque incluso usted se entera de que son menores de edad después de las necropsias. De manera que el ejercicio es bastante claro. Y ese es el punto. No se le puede exigir a la fuerza pública que en ese bombardeo a un campamento militar sepa que ahí hay unos menores. Lo que ustedes finalmente consiguen es que no haya bombardeos por un lado.
¿Y por qué le ocultó la información a los colombianos dos meses?
Yo no sé si lo sabía o no, no me atrevo a decirlo.
Ah, no se enteró tampoco, después del 2 de septiembre.
No lo sé, si lo sabía.
Tampoco lo sabe.
Y no sé si tenía acceso a la reserva sumarial de la Fiscalía, no lo sé. Entonces usted dice que sí, pero yo no tengo las pruebas, y usted no da las pruebas de que efectivamente la Fuerza Pública supiera que ahí había menores. Lo único que usted dice es que se sabía que había reclutamiento de menores, que es una cosa distinta. Primero, usted dice que ¿por qué hablamos de las FARC? No, pues hablamos de las FARC porque hay unas disidencias que nunca entraron al proceso, claramente vinculadas, que se siguieron llamando a sí mismas FARC, y hay unas reincidencias encabezadas por el jefe negociador de las FARC en La Habana, el señor Iván Márquez, por otro miembro del secretariado, el señor Santrich, y otros comandantes que se llaman también FARC. Entonces son las disidencias y las reincidencias de las FARC. Y después, mi cifra de 208 mil hectáreas no me la inventé, es la cifra de Naciones Unidas sobre las hectáreas al 31 de diciembre de 2018.
De acuerdo con usted, implica el fracaso del ministro en la erradicación.
Y las cifras a 31 de diciembre de 2017 eran 209 mil.
O sea, las mismas.
Ahora, dicho esto, hay un problema serio de gobernabilidad, sin la menor duda.
Ese es el tema que vamos a tocar enseguida.
Pero perdóneme una cosa, es decir,
la palabra,
y yo lo que considero como un ejercicio poco útil es concentrarnos en el nivel fáctico de un caso, que a mi modo de ver está demostrado, pero es un caso. El problema es que hay una importante cantidad de evidencias. Repito, aquí he mencionado otros casos y podríamos hablar de otros más. Entonces, el problema no es solamente lo que ocurrió en San Vicente del Caguán en agosto 29 de este año.
Ni se resuelve solo con el cambio de ministro.
Sino lo que existe es una montaña de evidencias sobre una serie de hechos que son evidentemente violaciones de los derechos humanos y sobre los cuales no hemos escuchado una sola palabra. Es decir, lo que está aquí en discusión no es si el ministro actuó de manera correcta o incorrecta en un caso particular, sino la política que ha intentado llevar a cabo. Y esa política ya mostró su fracaso. Es decir, la política de seguridad democrática es una política que inexorablemente conduce a violaciones de derechos humanos por miles. Es decir, el hecho de que durante 2005, 2006 y 2010 hubo miles de hechos que tuvieron el nombre de falsos positivos, ya. Es innegable. Entonces, es esa la discusión. La discusión de fondo es sobre la política que se ha llevado a cabo, que ha demostrado ser una política que viola derechos humanos. Obviamente, pues, esto puede ser que no sea el agrado del partido de gobierno, ni tampoco del propio ministro, como lo demostró en los debates, pero es así.
Mire, muy bien. Juan Carlos, rápidamente.
20 segundos.
Es que este debate era sobre el ministro y su renuncia, no sobre la política de seguridad de derechos humanos o la seguridad democrática, y ese puede ser otro debate, y yo estoy en la mejor disposición de que lo tengamos. Ahora, dicho esto, Iván, déjeme decirlo.
No, era el debate, perdóneme, Rafael, yo lo cité, el debate era sobre el fracaso de la política de seguridad nacional.
Este programa, no el debate. Programa es sobre este punto. Si ustedes quieren que hablemos sobre la política de seguridad y sobre los temas de derechos humanos,
yo entiendo que no se pueden discutir cosas así.
No alcanzamos porque nos quedan 8 minutos de programa. Y como nos quedan 8 minutos de programa, yo les quiero preguntar a todos ustedes, empezando por Cecilia López, por lo siguiente, ya, y lo apuntaba Rafael.
Le voy a rogar un favor, apelando a su generosidad, que acabo de ver la hora y olvidé avisarle que yo tenía que salir 10 minutos antes.
Le voy a dar a usted la palabra.
Yo le doy mi opinión.
Perfecto.
Y abandono la mesa porque su pregunta es, ¿cómo recuperar gobernabilidad?
La pregunta es, ¿qué puede hacer el presidente Iván Duque? ¿Cómo puede el presidente Iván Duque recuperar la gobernabilidad que para la mayor parte de los analistas la ha perdido?
Juan Carlos, yo creo que es importante, urgente, que el presidente convierta esta crisis en una oportunidad para convocar a los colombianos a un verdadero acuerdo integral hacia el futuro, que abandone esa política revisionista de acabar con los acuerdos de paz y de devolvernos a ese pasado, y nos proponga una agenda de gobierno que tenga por lo menos 3 elementos: el respeto a la paz firmada y por lo tanto la garantía para la vida de todos los colombianos, también una recuperación de la confianza para que la seguridad nacional vuelva a estar bajo control del monopolio de las fuerzas legítimas en todo el territorio, y una agenda social y económica que hoy no existe y que es urgente porque el desempleo sigue disparado a pesar de una ley de financiamiento que funcionó, se cayó, pero que para efectos de controlar el desempleo no sirvió. Yo creo que si él este fin de semana, Juan Carlos, pero tiene que ser este fin de semana, porque es que el tiempo lo atropella. A mí me asusta, y debo decirlo al aire, que estos estallidos sociales que están ocurriendo en un país tan convulsionado como Colombia luego no puedan controlarse. Y me parece que si él convoca ese acuerdo nacional anticipadamente, sí, y muestra esa voluntad de gobernar hacia adelante, lo responsable con Colombia será acompañarlo y apoyarlo, pero con una agenda de futuro que, por favor, esta semana, bueno, haga un guiño en ese sentido.
Usted me ha dicho varias veces que no se necesita que nombre ministros de otros partidos el presidente.
No, que sean cercanos a él, pero que generen confianza en la sociedad colombiana.
Salud, Hernández. ¿Cómo puede Iván Duque recuperar la gobernabilidad, en su opinión?
No tengo ni idea.
¿Lo ve tan perdido? ¿Ve la cosa tan perdida?
No tengo ni idea. Es que yo les he oído hablar a todos. Yo decidí hace tiempo que ya no voy a volver a votar en mi vida. Y en debates como esto me reafirmo. Es que a mí nadie dice la verdad. Es que no se puede, los diagnósticos son sesgados. ¿Cómo puede? Pues el ministro era un desastre desde el primer día. Es decir, el ministro es un desastre. Las fuerzas militares, con hechos como esto, lo único que hacen es desmoralizarse más. Obviamente no va a haber más bombardeos, porque yo, si soy militar, no bombardeo más. Porque pero ¿cómo puede recuperar la gobernabilidad? No tengo la menor idea, y creo que él tampoco.
Cecilia López.
Yo creo que voy a estar muy de acuerdo contigo, Salud. Pero yo sí le quiero poner una cierta dosis de optimismo. Yo creo que la gobernabilidad la ha venido perdiendo por muchas razones, y no obedece solamente a esta crisis que ha tenido con el Ministerio de Defensa. Yo creo que los resultados de las elecciones mostraron una situación muy compleja, no solamente porque al Centro Democrático le fue mal, sino porque le fue mal a todos los partidos. Entonces, ¿con quién va a negociar el presidente? Y además está cometiendo unos errores, por ejemplo, nombrar dos personas. Los que hemos estado en el Congreso y en el gobierno sabemos lo difícil que es manejar a los congresistas, y nombrarle para mejorar la relación a dos personas de nivel medio, a esta niña Budinén, que es una consejera, y a un viceministro. Perdónenme, los senadores los van a mandar a pasear. Entonces, él tiene un problema muy serio de gobernabilidad con el Congreso, y además no tiene con quién manejarlo porque no hay partidos. Además de eso, tiene un problema de opinión pública muy serio. Yo sí creo que esas cosas tenemos que ayudarle a buscar un camino, si es que acepta que tiene una crisis de gobernabilidad. Ese sería el primer punto. Y si lo acepta, tiene que entender que muchos de nosotros que lo criticamos creemos que a él le tiene que ir mejor, porque si no le va a ir muy mal al país. O sea, no todo el mundo quiere que le vaya pésimo, porque mire lo que estamos viviendo en el país. Pero la única forma es que encuentre una manera de hacer acuerdos de manera eficiente. Ya él ha demostrado que llama a la gente a Palacio, la trata de comprometer, y eso queda en nada. O sea, él tiene que cambiar su agenda. El presidente ahora sí va a tener que sentarse, a dejar de estar en todos los foros que lo invitan, sentarse a pensar en serio y rodearse de gente, no de sus enemigos, de gente que le ayude, pero que tenga experiencia, y sí, que él se abra para saber cuáles son sus prioridades. Creo que uno de los problemas serios que ha tenido este gobierno es que el país se queja de que no le ve prioridades. Ahora, si no establece una agenda clara y un mínimo de consensos, muy difíciles de conseguir, va a ser imposible manejar el país, y es muy preocupante.
Rafael,
y no lo va a conseguir.
Muy rápidamente, yo sí creo que el presidente tiene un problema de gobernabilidad, y ese problema se generó en el momento en que paró con la mermelada. ¿Qué es eso? Parar la mermelada, el hecho más importante contra la corrupción política que se ha tomado en Colombia en los últimos 15 o 20 años. Y me parece que eso merece un aplauso por parte del presidente. Lo que ocurre es que, a la par de haber parado la mermelada, cerró las puertas de la representación política. Y yo creo que el camino para conseguir la gobernabilidad es el de reconocer la representación política, y que este es un gobierno que nació de una coalición y que tiene que dar espacios políticos a esa coalición sobre la base de una agenda doctrinaria. Primero. Segundo, lo del ministro de Defensa es, en la práctica, que ponen de rehén al presidente de la República frente al Congreso. Ya me parece
realmente muy desafortunado. Y tercero, y es una lástima que Roy no esté, yo sí creo que en la mayoría de los casos el problema con el presidente no es su agenda de gobierno o sus resultados. Por ejemplo, habría que resaltar que este gobierno lleva a la economía a crecer más de un 3.2% este año, probablemente 3.3, que además es el único país de América Latina que crece cuando los demás se contraen.
No, hay otro que...
claro, los demás se contraen. No, se contraen en comparación con las cifras previas.
Hay otros que están creciendo.
No, están creciendo, pero no más de lo que estaban creciendo antes. O sea, hay unas contracciones en relación con las cifras de crecimiento y el gobierno no lo vende. Aquí me parece, por supuesto, que hay que hacer un ejercicio de reflexión para generar gobernabilidad y que no puede quedar sujeto de rehén del Congreso. Y hay muchos, hay que decirlo, que lo que quieren realmente es que les devuelvan la mermelada. Y esa es la motivación última de su trabajo.
Ya. Iván Cepeda.
Sí, no, yo no, francamente no creo que la gran revolución de este gobierno haya sido el acabar con la mermelada. Lo que ha habido es una monopolización de la mermelada en uno o dos partidos, obviamente. Entonces, la cuestión que se podría plantear es la democratización de la mermelada, volver, digamos, a que sea repartida de una manera más equitativa y plural. Pero no, yo creo que el fondo de esto es evidente. Aquí, hasta que no tengamos un acuerdo de fondo sobre los problemas del país, sobre las vías de la solución del conflicto armado, de la violencia, vamos a continuar en esta situación, obviamente, de conflictividad profunda. Y yo no veo voluntad, para ser franco, en avanzar en esos asuntos. No creo que todavía se haya entendido que seguirse oponiendo al acuerdo de paz y seguir perseverando en la línea de intentar echar para atrás lo que se consiguió, pues el gobierno y el partido de gobierno lo haya entendido. Y vamos a seguir seguramente en un enfrentamiento político muy intenso en los próximos meses. Yo espero que en algún momento, digamos, triunfe la razón, porque yo creo en que es posible llegar a un acuerdo político de fondo. Es decir, que los problemas del país podrían resolverse por la vía de un reformismo inteligente, que no se estigmatice la posición de quienes creemos que la reforma agraria y que ciertos niveles de reforma agraria pues es el castrochavismo, un nivel de reforma del sistema político y del fin del conflicto, pues eso es, digamos, llegar al socialismo del siglo XXI, como lo han planteado. Ya. Bueno, hasta que no lleguemos a esa convicción, esta conflictividad va a continuar y se va a profundizar, por supuesto.
Pero no hay ningún interés, senador Cepeda, en que haya un consenso. Tampoco hay ningún interés en la izquierda en consensuar nada con la derecha. Sea sincero.
Si no se ha hecho el intento.
Pero es que no tiene ningún interés. Aquí hay unas elecciones en el 22 y es lo único que importa. Lo demás importa cero.
Bueno, no sé si usted tenga en cuenta a otros de mis colegas, pero yo he pregonado el diálogo siempre.
Último minuto, José Félix Zaffoni.
Este es un país muy singular. Durante esa mermelada un tanto descarada que terminó prácticamente untando todos los sectores de la sociedad colombiana, la gente clamaba porque hubiera un cambio y alguien que por lo pronto planteara un tema un poco más ético desde el punto de vista político. Sí. Y tú que plantea la autonomía y la independencia de los poderes. Incluso yo fui el primer sacrificado sobre ese tema en particular, cuando dijo, no tengo por qué intervenir en la elección de contralor. Hagan ustedes lo que les corresponde y elijan al que ustedes quieran elegir. Y a partir de allí, pues obviamente, el manejo en el Congreso ha sido un manejo muy difícil. Acaba de hacer una frase, Nieto, que me parece una frase fuerte, cuando dice que lo que no puede terminar esto es de un régimen presidencialista, que la moción de censura se convierta en un mecanismo extorsivo para volver rehén al gobierno. Y termino con la siguiente cosa. A mí sí me parece que la clase dirigente, el gran problema en Colombia es que no hay clase dirigente. Ni hay clase dirigente política, ni la hay empresarial. Aquí todo el mundo va por libre, sin importarle en el fondo que con esto estemos prostituyendo o creando de unas instituciones débiles prácticamente un caos que nos puede llevar a una situación muy seguramente irreversible.
Se nos acabó el tiempo. Gracias, Cecilia López. Saluda Hernández Mora, Roy Barreras, José Félix Zaffoni, Rafael Nieto Loaiza e Iván Cepeda. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8:30 p.m.